Yo esta mañana decía que teníamos una entrevista especial, que Dios quiera que continúe, porque vamos a hablar un poquito de derechos. Se viene una reforma de procesal penal que a lo mejor muchos no sabemos de qué se trata, pero es importante que sepamos desde un lenguaje que yo sé con el doctor Martín Yoma nos va a explicar y lo vamos a entender, de esta reforma procesal penal que se viene en La Rioja. Y bueno, lo tenemos también al doctor Santiago Río. ¿Cómo están, doctores? ¿Cómo anda, doctor Martín Yoma? Él es defensor general adjunto. Y bueno, y vos, Santiago,
defensor oficial.
¿Cómo están? Buen día, muchas gracias.
Buen día, muchas gracias por la invitación.
No, gracias por estar acá. Gracias, la verdad es un placer. ¿Cómo es que es esto de la reforma procesal penal? ¿Qué es lo que es? ¿Es un sistema mixto, acusatorio? ¿Cómo es? ¿Qué es?
Bien. Primero que nada hay que establecer qué es lo que es un sistema procesal, de modo sencillo. Lo que se establece como qué es delito y qué no es delito, eso está establecido en el Código Penal, ¿verdad?, que rige para toda la República Argentina. Ahora, los canales por los cuales nosotros vamos a averiguar y determinar si se cometió un hecho ilícito es de orden provincial, en este caso, y son los sistemas procesales, este es el Código de Procedimiento, esas son facultades de las provincias. Nosotros en La Rioja tenemos un código de procedimiento vetusto, viejo, que respondía al siglo pasado, en donde se establecía que era un sistema mixto. ¿Qué significa? En líneas generales, los sistemas, que es el procedimiento porque se va a seguir para determinar si hubo un hecho ilícito y en su caso determinar una pena a alguien, se dividen en dos grandes roles, el sistema acusatorio y el sistema inquisitivo. Nosotros tenemos un mixto que tiene partes del inquisitivo, que es la parte de instrucción. Nosotros tenemos un juez de instrucción junto con el fiscal en donde investiga si hay elementos de prueba para ver si se va a remitir la causa a juicio. Entonces, la instrucción penal que investiga el juez es de corte inquisitivo, es secreto, es escrito, el juez es el que investiga y al mismo tiempo tiene que ser imparcial, es raro. Y la parte del juicio, estoy hablando del Código de Procedimiento actual, tiene tintes acusatorios, por eso se dice que es mixto. Ahora, con la reforma que se dictó el año pasado del Código de Procedimiento actual, en virtud de la ley 1797, establece un código acusatorio adversarial, ya no es mixto, ya no tiene que ser escrito, ya no es secreto, rige la oralidad, los plazos son mucho más breves, entonces es un cambio de paradigma, no es solamente un cambio de norma. Nosotros los abogados estamos circunscriptos y estamos a establecer el escrito. Y ese escrito hoy en la litigación es así, en el juzgado de instrucción nosotros presentamos la indagatoria, el cambio de calificación y todo en forma escrita.
Sí, pero acá, a ver, en el sistema que nosotros tenemos en estos momentos, que es el mixto, el acusatorio, el fiscal también tiene un poder, o sea, es importante junto con el juez.
En el actual sistema, el fiscal debería tener una actuación vital, pero no investiga el fiscal, investiga el juez de instrucción. El titular de la acción, ¿qué significa titular de la acción? Yo trato de ser un poco más llano. El dueño de la acción frente a la comisión de un hecho ilícito, aparte de la víctima, es el Ministerio Público Fiscal. Sí. En el sistema actual, quien investiga no es el fiscal, quien impulsa el proceso no es el fiscal, es el juez de instrucción. Tenemos jueces de instrucción por delitos en contra de la protección integral de la mujer y niños y niñas adolescentes, que son los juzgados de violencia de género, y los juzgados de instrucción 1, 2 y 3, que son criminal y correccional. Esos jueces son los que llevan el proceso en la investigación. El fin de la investigación de los jueces de instrucción es determinar, frente a la supuesta comisión de un hecho ilícito, si hay elementos de prueba para que le permita elevar la causa a juicio.
Bien.
Pero en este cambio de paradigma, en este sistema acusatorio, ¿por qué se llama acusatorio? Primero, se llama acusatorio porque se separan las funciones. Quien tiene que investigar es el juez, es el fiscal. el Ministerio Público Fiscal, el titular de la acción, el dueño de la acción, es en este sistema acusatorio, que es el que se dictó el año pasado, que estamos esperando si se pone en vigencia o se prorroga la vigencia, eso tiene que determinarlo la Comisión de Implementación, el fiscal es el dueño de la acción. Y el juez es un tercero imparcial, en donde está el Ministerio Público Fiscal y la defensa, y el juez es un tercero imparcial, es un juez de garantía, ya no tiene incidencia.
Va a juzgar, como tiene que ser.
Va a controlar, en la primera parte tiene que controlar la actuación que realiza el Ministerio Público Fiscal. Bien. El control de detención, la formulación de acusación, la prueba, si esta prueba va a ser válida o no ser, va a ser válida. Pero el actor principal, la responsabilidad esencial de que funcione o no funcione, es el Ministerio Público Fiscal. Hoy, con el que estamos litigando en la actualidad, en instrucción, el fiscal solamente interviene para la requisitoria de elevación a juicio. ¿Qué es esto? ¿Cómo es el sistema vigente? Todo escrito, ¿sí? Hay una salvo en flagrancia, pero en el común de las actuaciones son escritas. Entonces yo pido una excarcelación, tengo que presentarlo por escrito. Esa excarcelación corre vista al Ministerio Público Fiscal y se demora, y no debería demorarse, pero hay una excarcelación, no para que proceda, para que se expida, si van a darle lugar o no a la excarcelación, y demora un mes.
Como rápido, digamos.
Como muy rápido. En el sistema del Código de Procedimiento que se sancionó, esto no puede ocurrir. Primero porque tengo que justificar, Ministerio Público Fiscal, yo quiero la detención. Bien, ¿por qué quiere la detención? Y yo necesito la detención para la investigación penal preparatoria. Ok, ¿por cuánto tiempo? Y no sé, deme, bueno, se la doy por tanto tiempo, 30 días. Y en 30 días la venimos a ver nuevamente. Cambia, hay una actividad constante del Ministerio Público Fiscal sobre la base de que el juez ya no es una persona que lo va a ayudar o que va a trabajar con él, sino solamente va a ser el controlador de las garantías de la persona imputada como de las facultades del Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué me refiero a esto? Porque hoy en la actualidad ocurre esto que parece una barbaridad. Nosotros hemos tenido, y el doctor Ríos ha pasado, nosotros tenemos gente privada de libertad que llega a juicio y se nulifica por segunda vez el juicio 5 años. Una instrucción enorme. Tarda 3 años en la instrucción, se llega a juicio, el mismo Ministerio Público Fiscal pide su propia nulidad y baja de vuelta porque faltó una prueba, porque faltó esto. Entonces, si bien no son la mayoría de los casos, pero hay casos en donde la persona se encuentra privada de libertad 4 o 5 años y todavía no tiene juicio. En un sistema acusatorio esto no puede ocurrir, porque se establece un plazo para realizar la actuación. Entonces, si yo necesito la detención de tal persona, tengo que tener un plazo. Y en ese, ¿pero para qué va a ser? ¿En función de qué? Y bueno, porque se encontrarían comprometidos los fines del proceso. A ver, va a entorpecer la investigación. Entonces lo necesito privado de libertad 30 días. Ok, en 30 días usted va a terminar la investigación preparatoria. Recordemos que el sistema acusatorio es esto. Busco todos los elementos que me van a servir a mi Ministerio Público Fiscal para sustentar una acusación. Que esa acusación va a ser en el marco de un juicio previamente controlada, en donde el juez, antes de llamar a juicio, cita las partes, el control de acusación. ¿De qué lo va a acusar? No, yo lo voy a acusar de robo calificado. ¿Y qué pruebas tiene? No, bueno, tengo esto. Bueno, no puede probar. ¿Qué es lo que...? No, tal prueba. ¿Lo necesito preso por más tiempo? No. Usted tiene el plazo. En este plazo yo le voy a conceder la prisión. Fuera de ese plazo, usted tiene que terminar con la investigación. Situación que en la realidad hoy no ocurre. Entonces, no es solamente un cambio de normas, es un cambio de forma de concebir a la justicia.
También se me viene a la cabeza, ¿no?, que el sistema carcelario está colapsado y a lo mejor con esto también se ahorra, hasta en dinero, digo yo.
Voy a dar mi modesta opinión, es mía. El Ministerio Público Fiscal lo único que hace es pedir la detención de personas. Ni más ni menos. ¿Por qué? Porque hay una justicia que lo manda el código vigente, en donde los jueces suplen la función que no realiza el Ministerio Público Fiscal. ¿A dónde quiero apuntar? Nosotros tenemos en el actual, con la ley 8661, el sistema de juicio abreviado, la posibilidad de criterio de oportunidad, hoy lo que único que hace el Ministerio Público Fiscal, un trabajo desmedido es lo que hace, pero falta una línea clara sobre qué tipos de delitos van a ir a juicio y qué tipo de delitos no van a ir a juicio.
Bien.
Entonces, tenemos herramientas como podría ser criterio de oportunidad, que le permite al Ministerio Público Fiscal solicitar el archivo de determinadas causas porque ya se logró la reparación integral, porque no tiene envergadura tal, recordemos que es limitado los recursos que tiene para la investigación. Entonces lo único que hace es imputar, solicitar y negarse la mayoría de las veces la concesión de la libertad. Entonces tenemos un servicio penitenciario sobresaturado porque claro, todo es condena.
Claro.
Lo que pasa es que al cambiar el sistema, por eso también se lo marca el código vigente, en donde tiene que tener un principio de oficiosidad y legalidad. ¿Qué es esto? Ellos sienten la obligación, en el marco de la ley, de tener que impulsar el proceso e ir como si fuese un navío que le mete para adelante sin detenerse. Con el sistema acusatorio cambia, porque lo que se busca en la actualidad, hoy, el Ministerio Público Fiscal, y en mi opinión, lo único que le interesa es la condena. Mientras más condena, más eficiente soy. Y la verdad que no es así. Con un sistema acusatorio, así no funciona. Con un sistema acusatorio es la solución del conflicto. Supongamos hipotéticamente que a vos te robaron. Y a vos lo que te va a interesar es que te devuelvan el bien. Sí,
sí, a más de uno me ha pasado que ha hablado de, mirá, con que me den las cosas ya está.
En este caso, sí, cuando cambia el sistema, el fiscal tiene las facultades de llegar a esto. Ahora, ¿pero qué pasa si la víctima igual quiere ir a juicio? Bueno, si la víctima igual quiere ir a juicio, se convierte en un querellante que privadamente puede constituirse, puede impulsar el proceso. ¿Se
bien,
entiende? Entonces
bien,
no es que se deja de lado la víctima. Es más, tiene mayor participación en este sistema actual, porque no solamente eso, que tiene las facultades de continuar con el impulso procesal tendiente a ventilarse en un juicio si corresponde o no corresponde una pena. Pero básicamente yo creo que la función es la siguiente. Se tiene que establecer qué cosas sí se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Si nosotros tenemos el servicio penitenciario, que el servicio penitenciario está sobresaturado, pero muchos de esos ilícitos son por penas chicas, por delitos chicos.
Que se pueden resolver
de otra manera.
Sí,
sí, totalmente.
Sí.
Sí. Esto le pasa al doctor Ríos y a todos los defensores, tanto particulares como oficiales. Nosotros tenemos la posibilidad, lo establece el Código de Procedimiento Vigente, de hacer juicio abreviado. ¿Qué es juicio abreviado? Un juicio abreviado es no vamos a discutir en un juicio el hecho está de acuerdo. Estamos de acuerdo, se cometió o no se cometió, bien. Lo que establecemos es, en vez de hacer un juicio oral público, que es como corresponde, arreglamos, en el marco de la ley, la pena que le podría corresponder. Pero para eso, el defensor tiene que tener una buena resolución para su cliente. El Ministerio Público Fiscal es lo más difícil que hay para tratar de llegar a un juicio abreviado. Entonces, ejemplo, tenemos un delito de hurto que tiene una pena de 2 años. La mayoría de las veces se establecen, son parámetros que no responden a una política criminal, qué delitos sí, qué delitos no. Entonces, mientras se sigan comportando de esta manera en un sistema acusatorio, no va a funcionar porque no hay juez, ya no hay cámara, porque ha pasado. Yo estoy hablando de mi experiencia personal. A lo largo de todos estos años que me ha tocado litigar, yo he visto de todo, y en eso he visto de todo, he visto jueces de cámara que han incorporado prueba no ofrecida por el Ministerio Público Fiscal, jueces que han preguntado, ya no ocurre esto, pero que directamente se toman la función de fiscal y preguntan y repreguntan, situación que no debe ocurrir en un sistema acusatorio. Entonces, de una forma u otra, los jueces suplen, en algunos casos, las funciones del Ministerio Público Fiscal. Si el Ministerio Público Fiscal, que yo veo que se está capacitando, no toma el toro por las astas, en donde ellos tienen que determinar qué vamos a investigar, de qué manera, qué puedo perseguir y qué no puedo perseguir, y en todo caso va a ser una sobresaturación del servicio penitenciario y un fracaso del sistema acusatorio, que no es lo que va a ocurrir, porque claramente se están capacitando todos los actores para que ello no ocurra. Pero en líneas generales es un cambio total, no es un cambio solamente de artículos, es un cambio en donde el juez de verdad no tiene que meter la cuchara. Y si el juez ve que el Ministerio Público Fiscal o el defensor está planteando cosas descabelladas, no puede suplir y tiene que, por eso es adversarial. Están en un plano de este sistema acusatorio actual, es el que tiene que entrar en vigencia, acusatorio adversarial. ¿Por qué es adversarial? Porque hay un plano de igualdad entre las partes, igualdad de paridad de armas entre la fiscalía y la defensa. Y el juez está por sobre ello, tratando de dilucidar entre las pretensiones de la parte y las herramientas que le dan las partes. Ahora, para esto se establece una brevedad en los plazos, ¿sí? Hoy una instrucción común dura no menos de un año y medio, dos años. En este caso tenemos que una investigación preparatoria en el código sancionado dura 4 meses, prorrogable por 90 días más. Cambia. Entonces el juez, ¿qué hizo? Le dice el juez en este plazo.
Claro.
Si usted no hizo nada, entonces archivo.
Claro.
En cambio acá ahora es distinto. Ahora lo tengo preso, por las dudas. Así es, sí, así es. Por eso está sobresaturado. Entonces ahora cambia. La excepción tiene que ser la privación de la libertad. Y en función de un interés para lograr un objetivo, que sería la investigación para formular la acusación.
Yo quiero poner en contexto esto. Yo creo que estamos en una sociedad que a la primera también de cambio, y lo veo preso. Es como que también creo, no sé si a ustedes les pasa, en la función en la que están, que esa presión, no sé si es mediática o social, ante la primera de cambio, no, preso, no importa, es preso. Y a lo mejor yo digo, bueno, del otro lado también sienten esa presión.
Si no saben soportar la presión, que se dediquen a otra cosa. Es que es sencillo.
No, está bien.
Zapatero a sus zapatos. Pero, si yo lo que busco, a nosotros...
La verdad.
Yo tengo la suerte ahora de ser defensor general adjunto después de haber sido durante mucho tiempo defensor oficial. Nadie entiende, y yo lo entiendo en la sociedad. La gente nos mira como los malos. Nosotros tenemos la obligación y la función constitucional de defender a toda persona que no tenga plata para un
abogado. Y es un derecho también.
Ahora, por ejemplo, lo que pasa es que nosotros somos muy respetuosos y no salimos a hablar. Hace 3 semanas atrás obtuvimos uno de los defensores, yo creo que era el doctor Santiago Río con la doctora Galeote, o la doctora Galeote, obtuvo en un debate oral y público una absolución de un cliente que estaba siendo acusado por un delito de abuso sexual con acceso carnal, después de haber estado creo que 3-4 años privado de libertad. Nosotros somos precisamente la garantía de que a cualquiera le puede ocurrir un accidente de tránsito, una lesión culposa, un homicidio culposo, y somos nosotros los que tenemos que defenderlos. Entonces, yo entiendo a dónde apuntas, y es cierto, la sociedad está totalmente exacerbada. Ahora, pongamos los patitos en fila. La solución no es meter preso a todo el mundo, porque no existe.
No existe,
y no va a existir, y no, ¿sí?
No.
Es más, eso también, con ese criterio es que se estableció la modificación del régimen penal juvenil. Bueno, ahora son imputables a partir de los 14 años.
Tampoco es la solución.
No es la solución en lo más mínimo, pero no la es. No es someter a sistema, no es criminalizar. Entonces, lo que tiene que hacerse, si hay una persona que está sospechada por la comisión de un hecho ilícito, tiene que someterse a proceso, un proceso breve, porque acá, si tenemos un proceso que dura 4 o 5 años, lo sufre tanto la persona que se encuentra privada de libertad como la víctima, porque la víctima tiene la urgencia de saber efectivamente si se cometió ese hecho y si lo hizo esa persona que está siendo señalada. no es solamente el dictar una condena por dictar una condena, ya tengo una persona privada de libertad y ya está. No, la víctima tiene el derecho y la urgencia de saber si efectivamente esa persona que fue señalada por la comisión de un hecho ilícito lo hizo o no lo hizo. Porque, ¿qué es lo que ocurre si esa persona no lo hizo? Y durante 4 años estuve preso una persona, pero el verdadero autor no está. ¿Dónde está? ¿Se entiende? Entonces, yo cuando digo que no aguante la presión, estando en una función, lo mismo que en cualquier lado, es lo mismo que un médico que no aguante la presión, y bueno, que se dedique a otra rama, si un fiscal, si un juez o un defensor no está preparado para entender que nosotros no tenemos que buscar, yo voy a utilizar terminología actual, likes, ¿sí? O buscar más seguidores, es que nosotros, nuestra función precisamente es hacer nuestro trabajo. Tengamos adeptos o no tengamos adeptos. Ahora, si lo que queremos, jueces, fiscales o defensores, es caerle bien a la sociedad en gracia, y bueno, nos dediquemos a la política o nos dediquemos a otro tipo de cuestiones donde tiene incidencia. Entonces somos nosotros los que tenemos que establecer y salir, como en este caso, a hablar y entender, ¿sí?, lo que la sociedad está reclamando, pero poner en paños fríos y explicando qué es lo que marca la Constitución, qué es lo que se tiene que establecer. Recordemos que toda persona debería ser inocente, claro, hasta que se demuestre su culpabilidad. Por eso es tan importante esto. ¿Por qué es tan importante el sistema acusatorio? Porque en el plazo de un año yo ya tengo que tener todo listo. Entonces ya no tiene tanta incidencia. Cuando yo, integrante de la sociedad, veo o vea que en un año y medio, yo ya tengo el juicio, ya tengo la condena, entonces ya no voy a tener esa... Voy a tener un juicio en donde se ventile si lo cometió o no lo cometió, y en algunos casos va a tener la participación de la ciudadanía a través del juicio por jurado. Entonces es una forma de cambiar la visión. Porque hoy todos piden prisión, sí, porque no entienden en realidad qué es lo que hacemos, qué es lo que se hace. Se metió una... Es más, muchas de las veces ocurre que nos quedamos con la primera parte de la película, que es la prisión preventiva. Pero después, cuando se llega al juicio, después de 2 años, después de 3 años, si obtuvo la absolución, no obtuvo la absolución, y ya no se sabe eso. Entonces tenemos la obligación de ser más rápidos, más céleros y más explicativos. Por eso este sistema actual, que es el que tiene que entrar en vigencia, es todo oral, en donde eso es una particularidad. Entonces se cumple con el principio que en donde yo tengo que fundar y tengo que explicar y tengo, no es solamente para el juez, sino también para la sociedad, de qué están hablando estas personas que normalmente, si son hombres, usan traje y están en corbata. Por lo menos estoy poniendo la cara y por lo menos estoy hablando y estoy sustentando lo que yo creo. De esta forma escrita, en toda la instrucción, nadie tiene conocimiento de lo que ocurre. Pero es un cambio necesario, sí, totalmente conveniente. Es una apuesta grande que hizo el gobierno, esta, porque no es un cambio total de paradigma.
¿Y otras provincias, doctor, lo han hecho?
Nosotros somos una de las pocas provincias que quedamos afuera del sistema acusatorio. O sea, ¿las otras provincias lo han hecho? Sí, la mayoría. Nosotros no. Entonces,
urge.
Hace rato que venimos nosotros, es más, este proyecto como anterior es desde el 2014, 2015, después hizo unas actualizaciones, pero faltaba la voluntad. Por eso mencioné la importancia del gobierno, que dijo se hace y se hace. Por lo menos se aplica se dicta la ley, que es lo principal. E independientemente de eso, hay un fuerte trabajo que muchos profesionales lo están haciendo, como el caso de la doctora Flamini, que a través de la Academia de Litigación están haciendo simulacros, están también... Desde hace rato también lo viene haciendo con la UNLAR el doctor Chamía, o sea, sí. Entonces esto es muy bueno y es necesario, porque genera un cambio de cabeza. Vuelvo al mismo punto, nosotros tenemos la universidad, entonces salimos, empezamos a litigar y la base nuestra es el escrito, somos brillantes haciendo escrito porque lo hacemos en nuestra casa. Pero desde el momento que los plazos son más cortos, en donde yo ya tengo, como le dije, en una investigación preparatoria, el fiscal tiene 2 meses, ya no tiene 1 año, 2 años, y una prórroga 90 días, y todo es con oralidad, tengo que venir a sustentar. Yo, defensor, necesito que cambien la medida de la prisión preventiva por una prisión domiciliaria o por una monitoreo, es decir, que me pasen por una otra medida de coerción personal. Entonces yo puedo solicitarla, ya no es por escrito, lo hago en forma oral y el juez resuelve en ese mismo acto. Y si no estamos de acuerdo, pone un plazo en la prisión preventiva, 30 días, 60 días, lo vemos de vuelta y se funda nuevamente. Pero pasa algo muy particular. Nosotros vamos a sostener lo que podemos probar, porque pasa esto, en este sistema acusatorio el fiscal tiene que investigar. Entonces necesita contar con las herramientas para valerse de eso. Y los defensores también tenemos que investigar.
Claro.
Entonces, pero bueno, es la paridad de armas. Es un lindo desafío para los litigantes, es necesario, es indispensable, ya no podíamos quedarnos afuera, no podemos hablar, que esto, estoy por decir algo, yo voy a hablar de casuística que nos ha ocurrido.
Sí.
Nosotros tenemos varios casos, el último hace un mes atrás, que tuvimos que presentar una habeas corpus al Superior Tribunal, en donde una persona que estaba señalada por la comisión de un hecho ilícito. La instrucción duró más, el chico estuvo preso más tiempo que el tiempo que hubiese estado si se le hubiese dictado la condena. Ejemplo, la condena, que creo que el tipo penal era un año de evasión, y él estuvo un año y medio. Entonces, ocurre,
sí. ¿Y qué haces con ese medio año que te comiste de más? ¿O te comiste un año y no fuiste culpable? O no, ¿qué pasa ahí?
Efectivamente.
¿Juicio al Estado?
Sí, ¿qué? No ocurre.
No ocurre.
No, pero sí debería tener el derecho. No ha ocurrido, pero sí a nosotros. Lo que pasa, vuelvo a algo que ya mencioné. Nosotros por una cuestión de entender la exacerbación social, pero es recurrente que nosotros vayamos a juicio estando privado de libertad y se demuestra en el juicio que no tuvo nada que ver, pero igual estuvo preso. Por eso este sistema acusatorio establece la brevedad. Entonces ya no hay tanto problema con.
Y decían, doctor, también por jurado, ¿puede ser?
Sí.
¿Sí?
Lo que establece, lo que se hizo, se mandó un paquete, se mandaron varias leyes. No es solamente el Código de Procedimiento, sino acceso a la justicia y la ley de juicio por jurado. Eso es algo que creo que está saliendo en los medios, que lo hace, lo mencionó el doctor Chamín,
sí, la doctora Flamini,
que creo que ahora 29-30 y el primero tienen un simulacro, que eso, esa es la forma, invitar a la sociedad. Sí. Se establece la ley de juicio por jurado, que será para la segunda etapa, en donde en determinadas causas que sean con delitos graves, penas que en abstracto tenga persigan una pena de prisión de libertad mayor a 20 años. Ejemplo, un homicidio, 825, un homicidio calificado, o abusos sexuales en concurso, dos hechos, tres hechos en abuso sexual que permite por su sumatorio ser mayor a los 20 años. En ese caso se resuelve mediante juicio por jurado. En ese juicio por jurado son 12 personas, mitad y mitad, hombres y mujeres, donde ellos deciden, en base a lo que pruebe el Ministerio Público Fiscal o lo que pueda probar la defensa, si la persona cometió el hecho o no cometió el hecho, solo sobre lo fáctico, ¿sí? En virtud de los distintos elementos de prueba que se ventilen en ese juicio.
¿Y está bueno eso?
Sí.
¿Sí? Que una persona, por ejemplo, un ama de casa, estén.
Es que lo que pasa es que esto ahí hay un montón de aristas que hay que ver. Se establece el listado de juicio por jurado, pero no es que esta es la nómina y son estos. Hay una audiencia que llama de voir dire, en donde fiscal y defensa tienen que ver de esos posibles jurados provisorios quiénes van a estar y quiénes no van a estar. Es como en las películas.
No pueden recusar.
Entonces ahí tiene, por ejemplo, tanto fiscal y defensa, si mal no recuerdo, tienen la posibilidad de recusar entre todos esos integrantes, algunos con causa y algunos sin causa, creo que hasta cuatro sin causa.
La posibilidad, la defensa de recusar cuatro, el fiscal cuatro, sin causa.
Sin causa.
Va, porque va de suyo, si estamos por un hecho de
violencia de género.
Y es una mujer que fue víctima de violencia de género.
No podés poner de jurado a una que también tiene, o un violento también. Tenés que estudiarle todo el.
Y ahí pasa por la perspicacia y la investigación que realicen ambas partes para ver cuál es el más objetivo, porque eso es lo que se busca. Yo creo que sí, porque para responder esto que hablaste al principio, que dijiste todos presos, bueno, esta es una forma de devolver a la sociedad el poder soberano que tiene. Entonces, es una forma de que también tome incidencia y también decida sobre la privación de libertad o no de las personas y tome dimensión de la importancia del poder. Una cosa es decirlo en la calle, una cosa es decirlo entre amigos y otra cosa es estar en el marco de un proceso y ver qué elementos tengo o no para concluir. Porque yo puedo decir que lo metan preso a todo el mundo, pero después cuando escuché, y no, capaz que no lo cometió, o no, esta forma no es, tampoco es de esto.
O fue una falsa denuncia, que también se da, ustedes deben ver muchísimo, sí, sí, que se dan falsas denuncias. Sí. Y en todo tipo, yo también he visto, porque también le achacan como que las mujeres hacen tan despechadas, falsa denuncia, pero también casos, problemas que ustedes deben ver de vecinos. Sí. De enfrentamientos de vecinos y que vos decís, no, no puede ser y es una guerra y no uno no deja salir a la hija porque el vecino de allá le dice una cosa o le hace otra. Entonces, y no sabés si es así.
No debiera pasar, y vuelvo siempre a título personal, la culpa es del titular de la acción, no culpa. Supongamos hipotéticamente que hay una falsa denuncia. Está bien, pero yo tengo que tomarme los recaudos si voy a pedir una investigación. Yo tengo que ver qué elemento de prueba tengo. La denuncia por sí sola no causa nada. La denuncia por sí sola lo que hace es motivar en su caso a ver si el juez en este sistema cuenta con mayores elementos para formular una imputación. Es claro lo que decís y tenés razón. Ahora, hay una parte B. La parte B es que la denuncia por sí sola lo único que hace es excita el sistema procesal, pero si no tengo los elementos probatorios para continuarla, no pido. Entonces, lo que acá estamos mal acostumbrados, acá en la República Argentina, es que frente a cualquier denuncia, y ya vamos para adelante, lo hizo. Bueno, en un sistema acusatorio, no tengo prueba, yo no puedo, señora. Claro,
la frenás.
Y la freno porque
la
no
frenás,
puedo.
Si no tiene fundamento, la frenás.
Efectivamente, si yo no, bueno, ¿qué testimonial? ¿Qué testigos tenemos? No tenemos testigos. Bueno, ¿qué elemento objetivo tenemos con relación? Bueno, hay lesiones. ¿Dónde? Bueno, si no tengo nada, la simple denuncia per se, no se puede. Distinto es que frente a una falsa denuncia haya una maniobra delictiva en donde yo haya un falso testimonio, donde adultero pruebas precisamente para sustentar esa falta de denuncia, eso ya es otro delito penal, ¿se entiende? La idea es, lo que yo quiero remarcar es esto, hoy viene una persona y denuncia algo, tengo que tomarle el respeto que tengo. Ahora, si yo soy Ministerio Público Fiscal, tengo que ver qué elemento de prueba tengo. O cómo puedo valerme.
Lo básico,
efectivamente. Entonces,
lo básico, dónde lo golpeó, dónde claro. Fue acá, dónde estaba usted en ese momento. Ustedes saben más.
Sí,
pero
sí, sí.
Lo
es
básico,
en realidad es así. La idea, lo que se tiene que condenar es lo que se puede acreditar y lo que se puede acreditar es lo que se prueba. Para eso se tiene innumerable cantidad de pruebas directas, pruebas indiciarias, para tratar de reconstruir ese hecho en base a lo que uno postula, se entiende el contexto, hay que ver qué tipo de delito y qué no. Pero básicamente vuelvo a ciertos ejes centrales, un sistema acusatorio en donde yo tengo que impulsar, y yo tengo que, primero lo que tengo que ver es ¿cómo puedo resolver el conflicto? Entonces este sistema acusatorio lo que prevé es varias soluciones alternativas, la conciliación, la mediación, la suspensión de juicio de prueba, distintas herramientas en donde nos permitan llegar a una solución pacífica del conflicto y no llegar a un juicio. Pero si se llega a un juicio, y la idea, tanto del fiscal como de la defensa, pero principalmente de la defensa, es para tratar de lograr acreditar su teoría sobre ese hecho y lograr una condena. Me parece que era necesario este código de procedimiento.
¿Cuándo va a implementarse?
Ahí es, hay una comisión, la ley establece una comisión de implementación de la cual lamentablemente no formo parte. No sé si sacará, Y digo,
¿pero quién está en la comisión? Pregunto, no tengo idea. ¿Quién está en la comisión de implementaciones?
A ver. Ningún litigante. Pero porque está bien, tiene que implementarlo los jueces. La verdad que creo que está el presidente del Superior Tribunal, el fiscal general, el defensor general, yo soy adjunto, y demás integrantes, no sé si, creo que también el ministro de gobierno, hay representantes de la justicia. Desconozco
el motivo.
Hay una falta de recursos, es necesario.
Hay una falta de recursos.
Hay una falta de recursos. Yo lo único que lo vengo en defensor general adjunto, pero litigante. Yo litigo. ¿Sí? O sea, junto con el equipo, el doctor Santiago Ríos, el doctor Romero, la doctora Galeote, todos los defensores que tenemos, litigamos. Nosotros lo que hacemos es litigar. No es otra cosa, ni más ni menos. Por eso nos importa esto. Por eso vemos la importancia, la necesidad de eso.
Ustedes son los ojos.
Y sí, somos los jugadores, digamos, los que van a participar activamente en esto. Porque, bueno, yo venía conversando con Martín, la defensa, tanto como el Ministerio Público Fiscal tiene un rol importante, la defensa también tiene un rol importante para que esto pueda funcionar. Así que, bueno, como dice él, me parece muy interesante lo que están haciendo en cuanto a las capacitaciones, porque va también dirigido a capacitar a los colegas, a los litigantes particulares, que, bueno, se van a tener, claro, que en algún momento que tengan una causa, enfrentarse a este sistema, y, bueno, lo importante es que estén preparados. ¿Por qué? Porque nosotros desde la Defensoría quizás tenemos más posibilidades que ellos por el cúmulo de causas que manejamos. Veníamos conversando con Martín, yo creo que estamos cerca del 90% de las causas penales en La Rioja, las llevamos nosotros.
Pero a ver, ponele, un 90%, sí, se demoran 2 años. Ya se olvidaron, tienen que volver a leer. Ay,
justo, ese es un lindo tema.
Pero tenés que empezar
el problema de nuevo. El problema no somos nosotros. El problema son los jueces. ¿Qué? Los jueces tienen 3, 4, pero porque hacen, la Cámara Tercera hace un trabajo a destajo.
Claro, trabajan de más.
Pero ocurre también esto que estoy diciendo, la defensa, bueno, está bien la defensa, pero ¿y el juez qué tiene que resolver? ¿Se acuerda? ¿Se puede acordar de lo que hace 3 meses vi? Lo que dice Santiago es importante, porque la defensa oficial es quien va a establecer el límite si el Ministerio Público Fiscal, que yo creo que no es el caso, hace excesos. ¿Sí? Porque tiene una facultad, tiene un poder y tiene la investigación. Ahora, también puede permitirse excesos. Entonces, al nosotros tener el 80-90% de las causas penales, tenemos mayor facultad para establecer los límites de esos excesos. No es porque todo esté redactado y todo sea muy lindo, porque también puede que haya persecución para cierto sector socioeconómico. Se permiten excesos, se presta para excesos, sí. Entonces nosotros, los abogados particulares en menor medida, porque lamentablemente por la gran cantidad de causas, somos nosotros los que vamos a establecer los límites. Si hay una... Ha pasado y nos ha pasado. Lo que pasa es que nosotros tenemos el costado B de la historia. ¿Cuál es el costado B de la historia? El chico que comete un error, tiene una condena, sale y después lo persiguen. Y lo persiguen. Entonces se perdió algo en el barrio, ¿quién es? Es tal. Y se perdió. Y entonces es muy difícil, es muy cuesta arriba. Entonces nosotros tenemos que establecer cierto parámetro para establecer los límites. Pero bueno, en resumidas cuentas, lo que establece el sistema acusatorio es la brevedad. Entonces ya no debería tardar tanto frente a un hecho, un robo, un hurto, porque la ley establece los plazos acotados y la solución tiene que ser, si no se establece la resolución en ese plazo, el archivo o algún tipo de solución que beneficie a la persona que hasta tanto se demuestre en un juicio que es culpable, es inocente.
Yo ya me voy a pasar, me encantó la charla. Ya estamos 10:50, se me pasó volando. No sé si... ¿Les queda algo más del sistema acusatorio? Porque ya enseguida tengo que entregar el programa. ¿Queda mucho más?
Sí, no sé, Martín.
No, el sistema acusatorio, bueno, es tratar de establecer, de hablar con brevedad, es Es más corto, es oral y la sociedad va a saber qué es lo que se trata. Esto exige una mayor capacitación y seriedad de las personas integrantes. Hay mucho para hablar.
Hay mucho.
Pero bueno,
no, pero vamos a hacer la semana que viene, si ustedes me lo permiten.
Encantado.
Vamos, así vamos tocando temas.
Punto,
me parece,
punto.
Y me parece eso que lo que decían, hay penas que a lo mejor chicos que hicieron un hurto, vaya a saber de la familia o lo que sea, no sé si la solución es tanto. Sí, bueno, eso lo vamos a hablar, lo vamos a hablar. No sé si es la solución.
No,
no sé si es la solución. Doctor Martín Yoma, un placer. Santiago, doctor Santiago Ríos, un placer.
Gracias por la invitación.